El texto para el mensaje de esta noche está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Leemos a partir del versículo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, a partir del versículo 27. Entonces, a partir del versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Felipe, levántate. Ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? El eunuco respondió: ¿cómo podré entender si alguien no me explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y Felipe le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Amigos queridos, el texto bíblico de esta noche trata del eunuco etíope. No encontramos en la Biblia su nombre, simplemente la Biblia lo identifica como el eunuco etíope, principal administrador del reino de Candace. Un eunuco es un hombre privado de su masculinidad, y dedicado a un trabajo vergonzoso, el vergonzoso trabajo de cuidar las mujeres del rey. Un eunuco privado de su masculinidad no puede tener hijos. Como no puede tener hijos, mira al futuro y no ve ninguna luz, ninguna perspectiva. Su vida acaba con él, porque no tiene descendientes. Y la sociedad en aquellos tiempos lo dedicaba a realizar el vergonzoso trabajo de cuidar de las mujeres del rey. Pero cuando encontramos al eunuco en el texto bíblico de esta noche, ya no está más cuidando de las mujeres del rey. Ya no está haciendo más un trabajo vergonzoso. Cuando lo encontramos en el texto, en el relato de esta noche, el eunuco es el principal administrador de los tesoros del reino. Juntamente con ese cargo elevado, un grande sueldo. Juntamente con el sueldo, todas el confort que el dinero puede traer, todas las comodidades que el dinero puede comprar. O sea, aquí está el típico ejemplo de alguien que en su vida profesional comienza de abajo y va escalando, escalando, escalando y llega al topo de la montaña. Aquí está el típico ejemplo de un muchacho que entra en una empresa como office boy. Le dicen office boy al muchacho de los recados, y va escalando, 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 Y cuando lo encontramos en el texto bíblico, ya es el gerente general de la empresa. Un victorioso. Comenzó de la nada, creció y se tornó un victorioso. Pero dinero no llena el vacío del alma. Estatus no llena el vacío del alma. Posición social no calma el conflicto interior. Fama, poder no satisface los conflictos que hay dentro del corazón. Por eso aquí encontramos a un hombre victorioso, a un vencedor, salió de la nada y llegó al topo, pero se siente vacío, buscando respuestas para sus inquietudes, preguntándose de dónde viene y para dónde va, qué sentido tiene la vida, qué hay después de la muerte, por qué vivo. La vida es esto que tenemos aquí, 80 años, que nuestro corazón late, que nuestro pulmón respira, eso es la vida. ¿Y después qué? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Para levantarnos de mañana, tomar desayuno, salir corriendo al trabajo, volver en la tarde cansado, tomar baño, ver un poco televisión y dormir, al día siguiente levantarnos, tomar desayuno, salir al trabajo, volver cansado, darnos un duchazo, ver un poco televisión, dormir, al día siguiente levantarnos, salir, ir a trabajar, volver, una ducha, televisión, dormir, al día siguiente la misma cosa, al final de mes un sueldo que no alcanza una semana y después estamos esperando que llegue fin de mes para recibir el sueldo? ¿Ustedes creen que nosotros vinimos a este mundo para eso? Eso es la vida, no hay más, nada, además de eso. Es muy poca cosa para vivir. Hay gente en este mundo que no sabe por qué vino a esta tierra, para qué nació. Hay gente que se pregunta, ¿por qué Dios permitió que yo naciera? ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué existo? El eunuco etíope tenía todos esos conflictos interiores. No era feliz. Vivía desesperado, a pesar de haber llegado al topo de sus aspiraciones. ¿Será que en este momento yo estoy hablando para alguien que comenzó de abajo y con esfuerzo, con tenacidad, con disciplina, creció, creció, creció y hoy día puedes considerarte un hombre o una mujer realizados? Has llegado al topo de tus aspiraciones. Has vencido. Has luchado. El cargo que hoy día tienes, el sueldo que hoy día tienes, es la recompensa de tu lucha y de tu esfuerzo. Pero no eres feliz. Hay un vacío que duele allí dentro de tu corazón. Te preguntas por qué. Cuando llega la noche y te echas en la cama, sientes como que le debes algo a alguien. Sientes como que estás mal y no sabes por qué. Porque tú no matas, tú no robas, tú no le haces mal a nadie. Tú eres un hombre bueno, un buen ciudadano, pagas tus impuestos, de vez en cuando hasta le das dinero para obras de caridad, pero no eres feliz. Tienes miedo de ser feliz. De repente sientes que la familia se te desintegra, que los hijos se te van. De repente sientes que has luchado la vida toda para nada. De repente te sientes viejo, te miras en el espejo de la vida y ves arrugas en tu rostro y te da miedo de envejecer. Y sabes que te queda poco tiempo de vida, que esta vida no es eterna. Y piensas, Dios mío, ¿para qué viví? ¿Para qué vine a este mundo? El eunuco etíope se sentía de esa manera. Y cuando el ser humano se siente así, es capaz de hacer cualquier cosa. Y ya lo dije el otro día, el ser humano es capaz de echar sus hijos a una catarata, es capaz de echarse en brasa viva, es capaz de subir la montaña, es capaz de hacer brujerías, es capaz de andar de rodillas kilómetros y kilómetros hasta hacerse sangrar, es capaz de ayunar 40 días, es capaz de flagelarse las espaldas, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa, en Río de Janeiro hay un bosque llamado el Jardín Botánico. Si tú vas a las 6 de la mañana, tú vas a ver hombres inteligentes, cultos, famosos, artistas de televisión, abrazados a esos enormes árboles mientras el sol está saliendo. Y si tú les preguntas, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo ahí abrazado, con el torso desnudo, abrazados a esos árboles mientras el sol sale? ¿Pero por qué lo haces? Y te van a decir que alguien les enseñó que es de esa manera que la energía del árbol puede pasar para ellos. Las cosas están mal en casa, necesitan salir de las dificultades, buscan energía, y alguien le dijo, saca la energía del árbol. Otros buscan la energía en la tierra, otros buscan la energía en el sol, la energía en la luna, la energía en los vegetales, la energía en la arena, la energía de la pirámide, la energía de esto, la energía de aquello. El ser humano es capaz de hacer cualquier cosa para encontrar respuestas para sus inquietudes. Algo no funciona en el corazón del hombre. Y el eunuco etíope tentó de todo, intentó de todo, no era feliz. El vacío lo atormentaba, tenía dinero, tenía un cargo, era el principal administrador de los tesoros del reino, había salido de la nada, había crecido, era considerado un hombre victorioso, pero era vacío por dentro. Entonces el texto bíblico dice que el eunuco oyó decir que allá en Jerusalén había un pueblo que tenía la palabra de Dios, y si tenía la palabra de Dios, debería tener las respuestas para sus inquietudes. Y el eunuco lo dejó todo en su tierra, tomó un carro, agarró el camino para Jerusalén y se fue buscando las respuestas para su corazón. Allí en Jerusalén había un pueblo que debía tener la verdad porque tenía la palabra de Dios. El eunuco debía encontrar las respuestas para su vida allá. Pero cuando yo leo el texto bíblico, trágicamente descubro que el eunuco entró a Jerusalén, andó por las calles de Jerusalén, pero aquel pueblo estaba tan preocupado con puntos y comas y de detalles del ritual, del cordero, de la sangre, de esto, de aquello, de lo otro. Estaba tan ocupado con exterioridades, con formalismos, con cosas que se ven. Estaba tan preocupado con pequeños detalles que ni siquiera se dio cuenta que un hombre vacío y desesperado había dejado su tierra y había venido para encontrar respuestas. Y el pobre etíope entró vacío y salió vacío y se volvía para casa vacío. Yo tiemblo cuando leo esto. Porque cuando los sábados en las mañanas en el mundo entero se habla en las iglesias, o los domingos, o qué día que tengan reuniones, se abren las iglesias, yo no sé si estamos teniendo las respuestas que el mundo precisa. Porque ellos suponen que si tenemos la Biblia, tenemos las respuestas. ¿O será que nuestras puertas se abren y la gente entra vacía buscando respuestas para sus inquietudes, pero estamos más preocupados con puntos, con comas, con centímetros, con esto, con aquello, con lo otro, que ni nos damos cuenta que hay gente desesperada que entra en nuestras iglesias buscando respuestas y se vuelve vacía sin respuestas? Yo tiemblo cada vez que voy a predicar. Porque cada uno de ustedes me da una hora. Y si esta noche aquí hay 800 personas o 400 personas, un día yo voy a tener que darle a Dios de 400 horas que ustedes me dieron. ¿Vine para predicarles qué? ¿Vine para hacerles perder una hora de su valioso tiempo? ¿Vine para entretenerlos? ¿Ustedes saben cuál es la delicada misión de un pastor? Has entrado trayendo tus inquietudes. Tu matrimonio no está funcionando. Tú no sabes hasta dónde van a resistir tus fuerzas. Has llegado con muchos sueños, pero los sueños no se están realizando. Estás esclavizado. Quieres vencer, pero no tienes fuerzas. Te sientes en la iglesia, pero sientes que te estás enfriando, te estás muriendo. Has venido aquí y quieres respuestas. No has venido para saber cuántos centímetros debe medir tu cabello. No has venido aquí para saber cuántos centímetros debe medir tu falda. Has venido buscando respuestas para tu vida, para tus conflictos. ¿Qué debería hacer yo esta noche aquí? ¿Tiene la Biblia respuestas para ti? Hermanos queridos, un hombre desesperado y vacío entró a Jerusalén vacío y salió de Jerusalén vacío y se volvía para casa vacío. Porque el pueblo que debería tener el mensaje estaba perdido en una selva de normas y detalles y exterioridades y se había olvidado de la esencia del verdadero cristianismo. Ellos sacrificaban un cordero simbolizando a Jesús, pero el cordero que era el medio se había vuelto el fin. Se habían olvidado de Jesús. El centro de su cristianismo era el cordero literal. Yo pregunto, ¿somos capaces de distinguir los medios del fin? ¿O los medios se han hecho el centro de nuestra religión? ¿Hemos perdido de vista el fin? ¿Por qué Jesús vino a morir en la cruz del Calvario? ¿Se han preguntado eso? ¿Para salvar qué? Para salvar seres humanos. Nunca perdamos de vista al ser humano. Jesús derramó su cruz para salvar seres humanos, no para salvar predios, edificios, no para salvar estructuras, no para salvar instituciones. Jesús vino para salvar personas, no para salvar un libro de reglamentos, vino para salvar personas. El ser humano es lo que más vale. Fue por él que murió Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando la Biblia te da detalles de vida, te da los detalles para proteger la vida del ser humano. Es por eso que nunca debes encarar, nunca debes mirar los mandamientos de Dios como un fardo. Debes mirarlos como una expresión del amor de Dios para proteger tu vida. Porque tu vida es lo más sagrado y lo más solemne para Dios. Y cuando Dios te dice, no hagas esto, no es porque quiere imponerte una carga, es porque quiere proteger tu vida. Cuando tú vas al zoológico y encuentras un cartel en la jaula de los leones que dice, no coloque la mano aquí, no es porque el administrador te quiere imponer una carga, es porque quiere proteger tu vida. Si tú piensas que cristianismo es vivir sin obedecer normas, puedes colocar la mano. El león te va a devorar la mano. Después no le digas que el administrador te está castigando. El pobre administrador no tiene la culpa de nada. Dios estableció principios preservadores de la vida. Nunca mires los mandamientos de Dios como una carga que Dios te colocó para cortar tu libertad. Él quiere proteger tu vida. Cuando estableció el principio de la gravitación universal, no quiere atormentar tu vida, quiere proteger tu vida. Y ese principio dice que todo objeto será traído al centro de la Tierra. Entonces no te acerques de la orilla cuando estás en un edificio de 20 pisos. Porque si te acercas demasiado, el principio preservador de la vida va a entrar en acción. Vas a caer, te vas a espatifar. Y después que nadie diga que Dios te está castigando porque has desobedecido la ley de la gravitación. Dios no castiga a nadie. El ser humano sufre solo las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Pero queridos, los principios preservadores de la vida son el medio. El fin es el hombre. Cuando el principio preservador de la vida está por encima de la vida del hombre, algo está equivocado. Y no podemos perder de vista esto. Pero ese pueblo había perdido la vista en Jerusalén, por eso el eunuco se volvía triste para la casa. Pero Jesús es maravilloso. Dios nunca te va a dejar perdido la vida toda en medio de los conflictos y las confusiones. Y Dios levantó un hombre, Felipe, y le dijo, Felipe, levántate y anda por el camino que viene de Jerusalén para Gaza. Por el camino desierto está viniendo un hombre buscando respuestas. Ese pobre hombre no sabe qué hacer con su vida. Ha ido a Jerusalén, pero está volviendo sin respuestas. Pero tú tienes la respuesta. Anda. Y ustedes conocen la historia. Felipe se sentó cerca de él. Me impresiona lo que el texto bíblico dice. Y Felipe, partiendo de esta escritura que estaba leyendo, Isaías 53, partiendo de aquí, le mostró a Jesús a lo largo de la Biblia. Le mostró a Jesús. Felipe tenía una visión correcta del mensaje. Estudió todos los temas, pero a Jesús en el medio de todos los temas. Tú puedes estudiar todo lo que la Biblia diga, pero no te olvides que Jesús es el centro de este libro. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un hilo rojo atravesando cada página de la Biblia. Es la sangre maravillosa del Cordero. Este no es un libro de profecías, de monstruos, de bestias, de simbolismos, de figuras. Este no es un libro de hombres, de mujeres. Este es el libro del Cordero. Este es el libro de Jesús. Levanta a Jesús en el inicio, en el medio, en el fin. Jesús es el que atrae a las personas. Tú no tienes argumentos contra Jesús. Tú puedes tener argumentos contra la doctrina, no contra Jesús. Jesús tiene la capacidad de derretir el hielo, de perforar el corazón más duro, de conquistar el alma más empedernida. Jesús es el único capaz de amolecer, de conquistar el corazón humano. Felipe le mostró a Jesús. Pero mostrar a Jesús no quiere decir hablar solamente Jesús, 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 porque Jesús tiene su mensaje completo, que abarca todas las áreas de la vida. Y Felipe mostró a Jesús, pero mostró todos los detalles de la vida cristiana, inclusive el tema del bautismo. Y cuando llegaron a un lugar donde había mucha agua, vino la pregunta natural del etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dice: nada, si crees de todo corazón, puedes bautizarte. Y Felipe dice: creo. Y ambos bajaron al agua, entraron al agua. Felipe levantó la mano, lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y después salieron. Y cuando salieron, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Y el texto bíblico dice: pero el eunuco siguió su camino feliz. Salió desesperado, fue a Jerusalén desesperado, volvía desesperado, pero en el camino se encontró con Felipe, fue bautizado, aceptó el mensaje de Jesús, la doctrina de Jesús, se levantó del agua y siguió su camino feliz. No más angustia, no más ansiedad, no más desesperación. Llegó al fin de su búsqueda. La vida toda buscándole un sentido a la vida, lo encontró, siguió su camino feliz. Qué cosa linda, hermano. Amigo mío, tú puedes haber buscado toda tu vida en desesperación el sentido que tu vida necesitaba, pero el día que tú le entregues la vida a Jesús, seguirás tu camino feliz. Otro horizonte verdadero, contenido para tu vida, sustancia, sentido. Yo quiero hablar ahora del bautismo un poco, del bautismo que Felipe realizó con el eunuco allí, donde encontraron bastante agua. ¿Qué es el bautismo? El bautismo en la vida cristiana es como el matrimonio en la vida de una pareja. Cuando una pareja, cuando un muchacho dice a la chica: mira, yo te amo, tú eres la cosa más linda que yo tengo, yo daría mi vida por ti, pídeme lo que quieres, y yo lo voy a hacer por ti porque te amo. Y la chica lo mira y le dice: bueno, entonces vamos a casarnos. Está bien, vamos a casarnos. ¿Qué es el casamiento? Cuando una pareja se ama, no puede guardar su amor en secreto. Entonces reúne a los amigos, reúne a la iglesia, reúne a todos y adornan la iglesia, traen flores, una alfombra roja bonita, todo blanco aquí adelante, llaman al pastor, ella se viste de blanco, él de frac negro, y desfilan, y delante de todo el mundo esa pareja declara que se aman y que quiere, ellos, los novios declaran que se aman y que quieren vivir juntos el resto de su vida. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Tú estás yendo por la vida y un día te encuentras con Jesús y te enamoras de Jesús y te apasionas por Jesús y llegas a entender que la vida sin Jesús no vale nada. Y le dices: Señor, te entrego mi vida, viviré para ti el resto de mi vida, pídeme lo que quieres, tú lo has dado todo por mí, pídeme, mi corazón es tuyo, mi vida es tuya. Jesús te dice: bueno, entonces vamos a casarnos, vamos a vivir juntos el resto de la vida. Ese es el bautismo. Tú reúnes a tus amigos, reúnes a la iglesia, invitas a un pastor, colocan flores, entras al tanque bautismal y delante de toda la iglesia y de todos los amigos declaras para todos que quieres vivir el resto de tu vida para Jesús. Tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Tú me puedes decir esta noche: pero pastor, yo ya fui bautizado cuando era un nené de 8 meses, ya me bautizaron. Yo voy a hablar de un asunto un poco delicado esta noche. Lo hago con todo el cariño y el respeto que tú mereces. En esta vida, infelizmente, existe lo verdadero y existe lo falso, la imitación. Por ejemplo, una corbata Pierre Cardin cuesta $80. Pero hay gente viva que agarra un pedazo de tela más o menos parecida, va atrás de su casa en una máquina de coser, cose la corbata, fabrica una etiqueta y lo coloca Pierre Cardin y la vende por $7. Existe un perfume llamado Paco Rabanne, $40. Existe gente viva, agarra una botella que echa agua ahí, un poquito de aroma, Paco Rabanne, $3. En esta vida existe lo verdadero y existe la falsificación, lo auténtico y la imitación. Eso es en todo, en todo. Por ejemplo, existen pesetas verdaderas, y seguramente ya han visto por ahí un billete de pesetas falsas. Gente que quiere hacer dinero rápido imita, y a veces la imitación es casi perfecta. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos un billete de $100. Como ando viajando por muchos países, tengo que llevar la moneda internacional, que es el dólar. Alguna vez por ahí ya me pasaron un billete de $100 falsos. Y es triste descubrir que a uno le han engañado dándole $100 falsos. Yo ya aprendí a descubrir las características de un billete verdadero. Nadie me engaña más. Ya me engañaron bastante. Ahora no me engañan más. Aprendí a identificar un billete verdadero de $100. Les voy a dar solamente 2 características. Hay varias, hay como 10. Yo les voy a dar solo 2. Me voy a guardar las 8. Una, si tú te dan una nota, un billete de $100, quieres saber si es verdadero o falso, pásale la mano por aquí. Si el papel es áspero, es verdadero. Si el papel es liso, es falso. Pero si esa prueba no te convence, agarra la nota y pasa en un papel blanco, bien blanco. Frota. Si la tinta sale, es verdadero. Si la tinta no sale, es falso. Y así hay otras características. Entonces hoy día, cuando alguien me da un billete, yo compruebo si es verdadero o falso. Yo conozco las características. Y si pruebo que todas las características me indican que es un billete verdadero, me lo guardo. Está correcto, es un billete verdadero. Tú puedes decir que estás bautizado, yo puedo decir que estoy bautizado. Cualquiera puede decir que está bautizado. Pero ¿cómo sabremos si nuestro bautismo es un bautismo bíblico, auténtico, verdadero, o un bautismo imitación? Que es bautismo, pero no es bautismo. Es decir, es un bautismo que no tiene las características de un bautismo verdadero. No tiene. Entonces vayamos a la Biblia a preguntarle a la Biblia: ¿cuáles son las características de un bautismo verdadero? Para que un bautismo
para que un bautismo sea bíblico, auténtico, verdadero, ¿qué características debe tener? Y yo les voy a comenzar a leer algunos versículos. Vean, aquí en San Mateo capítulo 28, en el versículo 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera característica, para que un bautismo sea auténtico, bíblico, verdadero, la persona antes de ser bautizada tiene que ser hecha discípula. Tiene que tener la capacidad de aprender, la capacidad de ser enseñada, la capacidad de ser hecha discípula. En otras palabras, tiene que tener capacidad de absorber lo que viene de afuera. Esa es la primera característica. Tú no puedes bautizar con un bautismo bíblico, auténtico, verdadero, a alguien que no tiene la capacidad de ser hecho discípulo. Mi pregunta es la siguiente: ¿tú puedes, o un niño de 6 meses o de 3 meses, tiene la capacidad de ser hecho discípulo? Si no puede, ¿cómo puede ser bautizado? Segunda característica, San Marcos capítulo 16, versículo 16, dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. El que no creyere, será condenado. El que creyere y fuere bautizado, quiere decir que la segunda característica es la siguiente: una persona antes de ser bautizada tiene que tener la capacidad de creer. Solo después de creer puede ser bautizada. Mi pregunta es la siguiente: ¿un niño de 3 meses puede creer? ¿Tiene la capacidad de creer? Si no tiene la capacidad de creer, ¿cómo puede ser bautizado? Tercera característica. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, está el discurso de Pedro y después mucha gente se convirtió. Y miren lo que las personas le preguntaron. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos y bautícese. Tercera característica. Una persona antes de ser bautizada tiene que arrepentirse. Un niño de 3 meses puede arrepentirse. Si no puede arrepentirse, ¿cómo puede ser bautizado? Bueno, hay otras características en la Biblia, pero yo solo quiero analizar estas 3 primeras. Una persona, para que sea bautizada con un bautismo bíblico, auténtico, verdadero, primero, tiene que tener la capacidad de aprender. Segundo, tiene que tener la capacidad de creer. Tercero, tiene que tener la capacidad de arrepentirse. Si una persona es bautizada sin haber aprendido, sin haber creído, sin haberse arrepentido, entonces el bautismo que le fue administrado no tiene las características de un bautismo bíblico. Por otro lado, hay una característica exterior del bautismo bíblico. Cuando Jesús fue bautizado, se dirigió al río Jordán, un lugar donde había bastante agua, y entró en el río para ser bautizado. Cuando Felipe y el eunuco estaban yendo, llegaron a un lugar donde había bastante agua, y el texto bíblico dice, bajaron al agua para ser bautizado. ¿Por qué? ¿Por qué los bautismos bíblicos se realizaban en un lugar donde había bastante agua, en un río, en un lugar donde había bastante agua? Porque el bautismo, en su forma, desde el punto de vista bíblico, tiene que ser un acto de inmersión. La persona tiene que ser sumergida en el agua. Pero esto no es capricho, simplemente porque tiene que ser sumergido. Este bautismo es un simbolismo de algo interesante. Miren lo que el apóstol San Pablo dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 3. Miren, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos para una vida nueva. Entonces, el hecho de en el bautismo la persona ser sumergida no es capricho de una persona. Ese es el símbolo. Así como Jesús murió y después resucitó transformado, Nosotros cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, tenemos que ser muertos y ser sepultados, simbólicamente sepultados a nuestra vida antigua. Y queda lavada nuestra vida antigua y nos levantamos para andar en una vida nueva, transformados por Jesús. Entonces un bautismo bíblico no puede ser colocándote un poco de agua en la cabeza, tú tienes que ser sumergido, porque así como Jesús fue sepultado y resucitó, nosotros en el bautismo somos sepultados y resucitamos para una vida completamente nueva. Ahora tú me vas a preguntar esta noche, porque tal vez estés sufriendo en tu corazón, porque toda verdad causa algún sufrimiento. Y a veces nosotros cometemos en la vida algunas imprudencias, es decir, no le voy a decir para que no sufra. Por ejemplo, está enfermo, está condenado a cáncer. Con el cáncer está condenado a muerte. Y entonces los parientes dicen así, no vamos a decirle para que no sufra. Amigos queridos y hermanos, escuchen una cosa, la verdad nunca duele. Es decir, la verdad duele, pero la verdad duele de manera sana. Puede sangrar, puede doler, pero sana. Ahora, la mentira nunca es piedosa, por más que le digan mentira piedosa. La mentira es perversa, es mala, es sucia. Solo que la verdad duele. Pero la verdad tiene que ser dicha, con amor y cariño. Y tal vez tú en este momento comiences a sufrir en tu corazón y pensar, pero Dios mío, yo no sabía de esto. Y Él está leyendo la Biblia, porque yo no estoy diciendo lo que yo pienso. Yo estoy diciendo lo que está escrito aquí en la Palabra de Dios. Yo solo he leído la Palabra de Dios. Y ayer ya vimos, puedes buscar cualquier tipo de Biblia. Todas las Biblias dicen lo mismo, porque todas las Biblias vienen de un mismo original. Y tú me puedes preguntar esta tarde, o puedes estar preguntándote dentro de ti, pastor, ¿qué hago conmigo entonces? Si yo fui bautizado y ahora yo descubro que el bautismo que yo fui bautizado no tiene las características bíblicas, ¿qué hago? Yo te voy a responder con otra pregunta. Vamos a decir que alguien me da este billete de $100 y yo no conozco las características de $100 verdaderos. Yo recibo y me lo guardo con mucho cariño y lo cuido, porque ganar $100 hoy día no es fácil, hay que trabajar bastante. Y me lo guardo y está bien guardadito, lo aprecio y lo cuido. Pero un día alguien me describe las características de un billete verdadero. Me coloca, esta y estas son las características. Tú le tienes que pasar el dedo y tiene que ser áspero. Tú tienes que pasar en un papel y la tinta tiene que salir. Y ahí yo voy corriendo a un lado para que nadie me vea y escondidito verifico, compruebo si tiene las características. Saco mi billete y le paso la mano. Nada, no es áspero, es fino. Me comienzo a asustar. Agarro un papel blanco, le paso y la tinta no sale. Y comienzo a sentir una cosa extraña dentro de mí. Me pasaron $100 falsos. Y cuando yo descubro que mi billete no tiene las características verdaderas, yo les pregunto, ¿cuánto me vale esto aquí? Ya no me vale más nada. Pero me duele. Me deja mal, me hace sentir mal. Pero ya no me vale. Seguir a Jesús a veces resulta doloroso. Seguir a los hombres es fácil. Por eso yo les dije una de estas noches, no sigan hombres, no me sigan a mí. Adquiere una Biblia, comprueba lo que está escrito, ve lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios quiere de ti. No sigas a los hombres. La Biblia misma dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay mucha gente que ha sido frustrada por los hombres. No confíes en los hombres. Por más buenos que parezcan, son hombres de carne y hueso, son hombres de barro. Sigue a Jesús, mira a Jesús, síguelo. Abre la palabra de Dios con humildad y dile, Señor, muéstrame. Y aunque te duela, que Él te muestre el camino y síguelo. Muchas personas dicen, pastor, ¿pero es necesario bautizarse? yo creo a Jesús, yo sigo a Jesús, yo lo amo, yo le entregué mi vida, ¿es necesario que me bautice?
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensarías tú de un hombre, de un muchacho que le dice a la chica así: yo te amo con todo mi corazón, tú eres la cosa más bonita que existe, yo hago todo por ti, pídeme lo que tú quieras, yo lo hago, tú eres la reina de mi vida, tú eres la mujer más linda del mundo? Y la chica cree, lo mira y le dice: ah, qué bueno, entonces vamos a casarnos. Y el muchacho da un paso atrás y dice: no, matrimonio no, yo te amo, yo te quiero, pero matrimonio no. ¿Qué tipo de amor es ese? Yo te amo, pero no quiero compromiso contigo. Tú eres la cosa más linda de mi vida, pero ¿matrimonio no? ¿Tú creerías en ese tipo de amor? Ahora, ¿cómo tú entenderías un hombre diciéndole a Jesús: Señor, mi vida no era nada hasta que te conocí, y un día llegaste a mi vida, y llenaste mi corazón de paz, y me perdonaste, y yo te amo por eso, y te amaré la vida toda por eso, eres la cosa más linda de mi vida? Y Jesús te mira y te dice: entonces bautízate. Y yo: no, bautismo no. Yo te amo, yo quiero seguir, pero bautismo no, compromiso no. ¿Qué tipo de amor es ese? Si tú te apasionaste por Jesús, si Él entró en tu vida y conquistó tu corazón, tendrás que seguirlo. Cueste lo que te cueste, tendrás que seguirlo. Y seguir a Jesús tal vez no sea muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque los que queremos seguir a Jesús caminamos en la contramano de la vida. El mundo todo está programado para ir en ese sentido. Y los que siguen a Jesús tienen que andar en ese sentido. Pero Jesús no te dejará solo. Finalmente llenará tu vida, completará tu vida y serás victorioso. A lo largo de mi vida he encontrado gente luchando para seguir a Jesús. Mi propio padre conoció el mensaje, oyó el mensaje de Jesús por primera vez cuando yo tenía 4 años. Yo era un niño cuando mi madre aceptó el Evangelio. Mi padre no quiso. Mi padre persiguió a mi madre por causa del Evangelio. La perseguía literalmente. Yo me acuerdo, era un niño, pero yo me acuerdo. Cuando había un culto como este, una conferencia bonita, mi mamá quería estar, pero ya era tarde. Nos agarraba a los niñitos y decía: ya vamos para casa. Y en el camino yo la veía llorando y le preguntaba: ¿por qué lloras? Ella decía: hijito, no vas a entender. Pero hoy día yo entiendo. El sermón estaba tan bonito, el mensaje estaba tan bonito, pero quería escuchar, pero no podía, porque el padre estaba ya en casa, hecho una fiera. Si llegase un minuto tarde, pobre mi madre. Entonces tenía que dejar todo y correr. Y fuimos creciendo. Y cuando nosotros nos volvimos jovencitos, mi padre descubrió algo. La iglesia, de alguna manera, es un cerco protector contra mis hijos, porque los hijos los hijos de los amigos de él tenían problemas de un tipo: droga, cigarro, alcohol, esto, lo otro, y solo vivían dando problemas. Y los hijos de él, medio que estaban cercados por un cerco protector de la iglesia. Entonces él, un hombre bien práctico, llegó a una conclusión: ese negocio de iglesia aquí no es tan malo. Iglesia está correcto, ustedes quédense en esa iglesia. Ahora, yo los voy a apoyar, yo les voy a dar la mayor fuerza, pero ustedes no me hablen nada a mí, yo no quiero nada. Yo quiero que ustedes se salven, y yo no necesito. Y a partir de ese día mi padre tomó otra actitud, nos apoyaba. Cuando había un congreso de jóvenes, nos ayudaba a ir allá. Cuando descubrió un colegio adventista, nos llevó a todos para allá. Quería lo mejor de la iglesia para nosotros, pero en la distancia, yo solo los voy a ayudar a ustedes, yo no. Nunca quiso compromiso con Dios. Y un día me gradué en teología, fui a trabajar al campo. Después de 4 o 5 años me ordenaron como pastor. Y un día él me miró y dice así: hijo, yo me siento feliz. Tú eres un pastor en el área que tú escogiste. Eres un hombre útil, un hombre conocido, un hombre realizado. Yo me siento feliz. Yo le dije: papá, yo no soy realizado como pastor. Yo llevé tantas almas a Cristo con la ayuda de Dios, tantas almas, pero una de las personas que más amo en la vida, nunca fui capaz de llegar con el mensaje a su corazón. Y mi padre se puso triste y me dice: hijo, yo no sabía que te sentías así. Le dije: pues sea, papá. Como quisiera que en una noche de conferencias, cuando cientos de personas vienen adelante, tú estuvieses viniendo, entregándole tu vida a Jesús. Y él dice: hijo, yo te podría decir ahorita, yo me entrego, pero lo estaría haciendo por ti, yo no quiero. Un día yo me entregaré a Jesús. Pero un día me pidieron para ir como misionero a Brasil. Entré para despedirme de mi padre y él dice: hijo, yo estoy viejo y ya cansado. No te vayas, quédate aquí. Tengo miedo de morir mientras estés lejos. Le dije: no, papá, no vas a morir. Dios te va a dar vida. Yo sé que Él te ama, te va a dar la oportunidad de aceptarlo. Se quedó llorando. 3 años después yo volví. Y él estaba endurecido. Pasé vacaciones con él, llegó el momento de volver para Brasil, me abrazó llorando: no te vayas, hijo, yo estoy enfermo, viejo, me voy a morir, no quiero que morirme cuando estás lejos. Le dije: no, papá, Dios tiene paciencia contigo, te va, todavía lo vas a aceptar un día. Volví después de 3 años. Mi padre me dice: hijo, tengo una sorpresa para ti. Y cuando llegué después de 3 años, en la noche de Navidad me dio un presente, pequeñito, pero el presente no era ningún objeto, era un papelito escrito diciendo: hijo, tú no sabes, pero hace 1 año le entregué mi vida a Jesús. El pastor de la iglesia quiere bautizarme, pero yo le he dicho que por favor me espere, porque yo quería que mi hijo pastor llegase y me bautizase. Mi presente de Navidad para ti es este. Yo quiero que el sábado me bautices. Y el sábado yo entré al tanque del bautismo para bautizar a mi padre. Y lo bauticé. Esa noche había fiesta en casa. La familia estaba feliz. 9 hijos, la esposa, las nueras. El único que faltaba entregar la vida a Jesús era el padre, y ahora le había entregado la vida a Jesús. Mi hermano, en medio de la fiesta, me llevó afuera y me dice: mira, yo tengo una noticia triste que solo yo sé, tengo que compartir contigo. ¿Qué hay? Nuestro padre no tiene más de 2 meses de vida, tal vez menos. Él no sabe, nadie sabe. El médico y yo somos los únicos que sabemos. Y yo estaba adorando a Dios para que tú vinieses rápido, porque Él solo quería ser bautizado por ti. Pero ahora ya está bautizado y yo quiero que tú compartas este dolor conmigo. Llegó el momento de volver para Brasil. Pasé ese mes de vacaciones al lado de mi padre. Lo veía. Y cuando llegó el momento de partir, entré al cuarto de él. Y de esta vez yo me sentí triste. Porque yo sabía que en esta tierra no lo vería más. Pero ese viejito que otras veces se abrazaba de mí llorando y decía: no me dejes, tengo miedo de morir. Ahora con una sonrisa me dice: hijo, ándate, ándate tranquilo. Cumple tu ministerio en el Brasil. Sigue predicando. Yo no tengo más miedo de nada. Ahora yo conozco a Jesús. 15 días después recibí un sobre con la noticia triste. Papá murió. Y antes de morir nos pidió que no te avisásemos para que no vinieses. Y yo siempre me pregunté, durante ese mes de vacaciones, yo lo veía a medianoche en su cuarto mordiendo la almohada de dolor. Murió sufriendo dolores horribles, y para no despertar a los hijos que dormían al lado, él mordía la almohada y lloraba, pero yo sentía, y a veces iba y miraba por la ventana y lo veía mordiendo la almohada para apagar el dolor. Y yo preguntaba en mi corazón: papá, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que esperar
eso para abrir tu corazón a Jesús. 40 años a 30 y tantos años atrás, cuando Él tocó tu vida, no le podías decir sí. ¿Por qué solo en medio del dolor y de las lágrimas? ¿Por qué? Pero así somos los hombres. Un día un hombre me maltrató. Le hablé de Jesús y me maltrató terriblemente. Pasaron años, yo llegué a esa ciudad y la esposa me dice, mi esposo quiere hablar con usted. Le dije, señora, la última vez que usted me dijo que su esposo quería hablar conmigo, ¿usted se acuerda? Sí, pero esta vez él quiere hablar con usted. No, la última vez usted me dijo que quería hablar conmigo y él no quería hablar conmigo. Y prácticamente me expulsó de su casa. Y ella me dice, no, pastor, ahora él quiere hablar con usted, porque él está bautizado en la iglesia. ¿Su esposo está bautizado? Sí. ¿Pero cómo ese hombre se bautizó? Un hombre rico, dueño de una empresa, socio con otros dos hombres más, tres socios dueños de una empresa enorme, dinero, casas, carros, coches. ¿Para qué Dios si tiene todo? Vida, salud, fuerza, dinero, todo, ¿para qué Dios? Entonces, pudo expulsar, humillando a un pastor que le habló de Jesús. Pero ahora quería hablar conmigo, estaba bautizado en la iglesia. ¿Pero cómo se bautizó? Una madrugada chocó su carro contra un árbol, quedó entre la vida y la muerte, meses y meses entre la vida y la muerte. La esposa comenzó a buscar tratamiento para recuperar la vida de ese hombre en gastos carísimos, los mejores médicos, los mejores lugares, los mejores hospitales, tratamientos sofisticados, y el dinero se le iba como agua, como agua, como agua. Y de repente un día, cuando ella fue a la empresa y dice a los socios, necesito más dinero, los socios le dijeron, mire señora, lleve este dinero, pero es el último dinero que usted tiene, se acabó la parte de ustedes. ¿Cómo se acabó la empresa de mi esposo? No, la empresa era de su esposo. A partir de ese momento la empresa no es más de él, no, usted ya retiró de aquí todo el dinero y mucho más de lo que tenía derecho. Y no adelantó, ella trató de ver, era un problema terrible, los hombres se habían apoderado de la empresa. El hombre entre la vida y la muerte, vendieron casas, vendieron terrenos, vendieron coches, vendieron todo. Fueron a un lugar humilde para vivir, finalmente el hombre salió del hospital condenado la vida toda a una silla de ruedas. Y ahí descubrió que no tenía dinero, que no tenía empresa, que no tenía propiedades, que no tenía nada. Y cuando se descubrió sin nada, una noche le dijo a su esposa, ¿tú crees que Jesús me puede recibir sin nada? ¿Tú crees que Jesús me puede aceptar así como estoy? No valgo nada, no puedo hacer nada, no puedo ir a donde quiero, no tengo nada. ¿Tú crees que Jesús me puede aceptar así? Y la esposa le dijo, ¿quién te dijo que Jesús estaba interesado en tu dinero o en lo que tú podías hacer o dar? Jesús te ama. ¿Me ama así? Claro que te ama así. Y decidió bautizarse. Dos amigos lo cargaron hasta el tanque del bautismo. Lo sacaron de la silla de ruedas y lo cargaron. Le entregaron al pastor. El pastor lo bautizó. Y los dos amigos recibieron a él y lo volvieron a cargar. Y lo llevaron hasta su silla de ruedas. Ah, queridos, un día, cuando yo toqué la puerta de su casa, podría haber abierto el corazón a Jesús. Podría haber venido al tanque del bautismo andando con sus propios pies, pero no quiso. Un día vino al tanque del bautismo, cargado por otros, pero vino. Dios tiene sus maneras misteriosas de llamar a sus hijos. Llama de una manera, llama de otra manera. Y durante esta semana Dios ha estado llamando a sus hijos de tantas maneras. Yo no entiendo por qué Jesús me ama. Subió a la montaña del Calvario un día y murió allí por mí. Lo azotaron, le escupieron en el rostro, le hicieron de todo y él no reclamó. Él se entregó humildemente, en silencio. Ofreció su vida por mí. A veces yo me pregunto, ¿qué vale mi vida?
Yo no sé cuánto valgo. Yo solo sé que Él me ama.
¿Cuánto vales tú?
Yo no sé, pero Él te ama. Si vales mucho, si vales poco, Él te ama.
Debes valer mucho para que Él lo haya dejado todo y haya venido a morir por ti.
Te voy a pedir a Angelita que venga a cantar. Porque en este momento voy a hacer una invitación diferente de la semana. Tal vez en este momento yo esté predicando a alguien como mi padre. Nunca le hizo mal a nadie, nunca fue un delincuente, un asesino, un adúltero, nunca hizo nada malo. Siempre apoyó a sus hijos en la iglesia, pero nunca le abrió el corazón a Jesús. Nunca dio el paso del bautismo. Yo tuve la alegría de verlo bautizado, es verdad, yo tuve la alegría de bautizarlo. Pero lo vi llorar mordiendo la almohada. ¿Qué estás esperando tú para entregarle tu vida a Jesús? ¿Qué esperas para decirle, sí, Señor, estoy aquí? Mañana hay muchos jovencitos que se van a bautizar, muchas personas que se van a bautizar. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús una vez más esta noche, tú que vas a ser bautizado mañana, que ya estás listo. Mientras Angelita canta, levántate de donde estés y ven aquí adelante, confirmando tu decisión de unirte a Jesús y a su iglesia a través del santo bautismo. Si estoy predicándole a alguien que está en el caso más o menos de mi padre, pero quieres esta noche dar el grande paso de ir a Jesús, levántate también mientras Angelita canta y ven aquí adelante. Si tú estás en la iglesia pero no has estado viviendo una vida completamente entregada a Dios, has estado cojeando en la vida espiritual, levántate y ven, que Dios te bendiga. Angelita comienza a cantar y mientras canta la Vía Dolorosa, comiencen a llegar aquí adelante. Quédate ahí.
Por la Vía Dolorosa, triste viaje en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. En su espalda crueles huellas que el verdugo esculpió, en su frente las espinas él sufrió.
No han tomado su decisión, que no serán bautizadas mañana, pero que esta noche quieren entregar el corazón a Jesús y decirle, Señor, te entrego mi vida y quiero seguirte. Quieren estudiar más la Biblia, quieren prepararse más, investigar más y un día tener la alegría de pasar por la experiencia del bautismo. Ese es un segundo grupo. Estoy invitando un tercer grupo de personas, aquellos que dentro de la iglesia, estando ya bautizados, han estado cojeando en la vida espiritual. No han estado andando bien con Dios. Porque esta noche públicamente quieren decirle, Señor, te entrego mi vida. Son casos especiales, pero te entrego mi vida nuevamente. Y ayúdame a andar contigo de aquí para frente. Sosténme con tu espíritu. Cuídame. Ayúdame a andar victoriosamente. quiero traer oprobio para tu iglesia, quiero vivir una vida digna. Lo haré únicamente con tu espíritu trabajando en mí. Yo solo no tengo fuerza para eso, quiero hacerlo. Mientras Angelita termina de cantar el himno, levántate y ven lentamente.
Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le habían pasado
a Dios está tocando su
corazón. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella
cruz. Son casos especiales que estoy llevando. No, no es el plan que toda la iglesia venga.
Por la vía dolorosa, el camino del dolor, como deja vino Cristo Rey Señor, mas fue él quien quiso vivir por su amor.
Donde estés, sintiendo que el Espíritu de Dios te llama a ti. Este puede ser el inicio de una nueva experiencia con Jesús. Este puede ser el inicio de una entrega definitiva. Estás cansado de luchar solo, no lo has conseguido, pero esta noche acreditas en el poder que el Espíritu tiene para hacer.
Son las huellas que el surco en Jerusalén. Por la vía dolorosa, camino del dolor, como oveja vino Cristo
una vez más con un grupo específico de personas, aquellas que ya conocen la iglesia pero que nunca decidieron públicamente entregarle la vida a Jesús y seguirlo definitivamente. Yo no conozco a nadie aquí, de manera que yo no sé quién eres tú, pero si el Espíritu de Dios te está tocando, ven. Tengo que hacerlo, tengo que insistir, porque si Jesús estuviese aquí, te esperaría, te esperó toda la vida, te continúa esperando. Pero la Biblia es categórica al decir que si escuchas hoy su llamado, no debes endurecer tu corazón. Entonces levántate y ven, Jesús, no te quedes sufriendo, ¿sabes? Entrégale tu vida a Jesús. Personas que no han tomado su decisión de unirse a la iglesia de Dios definitivamente, de pasar por la experiencia del bautismo bíblico, que no se han levantado otras noches, porque los que ya se han levantado también ya tomaron su decisión. ¿Podríamos esperar 3 personas más esta noche? 3 personas más que llegarán, personas en cuyo corazón Jesús está trabajando, a quien Jesús está diciendo: ven, ven, llegó la hora, no puedes dejarlo para mañana. Tal vez en tu corazón me digas: pastor, cállese ya, pare, ya termine, no me voy a levantar. Sí, para mí sería muy fácil terminar, pero un día tendré que decirle a Jesús: Señor, aquella noche tuve miedo y paré. Cuando si esperase un poco más, aquel muchacho correría a tus brazos, o aquella chica te aceptaría. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Sientes que quieres entregarle tu vida a Jesús? Levántate con fe y ven. No te quedes sufriendo. Y la iglesia, no se preocupe, la iglesia quiere ser. Gloria a Dios por ese joven. Ha luchado toda la semana, lo vi luchando toda la semana, noche a noche. Miren la decisión de este otro muchacho. Miren esas personas lindas. Miren a Jesús. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Ese es el Espíritu de Dios trabajando en las vidas, tocando los corazones. ¿Podemos terminar ahora ya? ¿Puedo hacer la última oración? ¿No te quedarás sufriendo allí donde estás? Si mientras estoy orando tú sientes que debes levantarte, levántate y ven, no te quedes allí. Padre querido, gracias por estas personas que han venido aquí adelante. El hecho de estar aquí significa mucha cosa, mucha cosa. Algo que solo tú puedes entender, algo que solo tú puedes saber. Gracias, Padre, por la decisión de estas personas que son decisiones de vida eterna. Un día la eternidad nos demostrará cómo era importante esta noche en la vida de ellos. Tócalos con tu mano poderosa. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones abundantes para ellos. Manténlos firmes hasta el fin. Hazlos crecer en la gracia de Jesús cada día. Reprende al enemigo para que no trate de arrebatarlos de tus manos. En nombre de Jesucristo.